Campero, ubicado en el Boulevard Vistahermosa de la zona 15, reconociendo la certificación de la factura que se le puso a la vista. Aunado a la declaración de los señores Neri Avilio Ramos y Ramos y Edwin Manuel Rivera Gálvez, quienes formaban parte del equipo de trabajo del señor Tito Rivera, haciendo ver que se retiraron del pueblo Campero después de las 23 horas, habiéndose despedido en el partido del restaurante, llamándoles la atención la presencia de un vehículo que se encontraba en el lugar. Afirmando el testigo Rivera Gálvez, quien enterarse vía telefónica de lo acontecido, se presentó a la escena del crimen, y la señora María del Rosario Miguel Martínez le refirió que un chico se les acercó y les dispararon. Lo que concuerda con lo observado por el testigo Marvin Alexander Rodas Ortiz, quien rendió su declaración en calidad de prueba anticipada, y hace ver que el día 7 de abril del 2008, después de las 23 horas, cuando se conducía en su motocicleta, vio cuando las personas que conducían en la palangana de Tacoma dispararon al carro blanco Toyota en el Boulevard Vistahermosa con la 15. Dentro del análisis efectuado, también revisa importancia la declaración como prueba anticipada del testigo Eliú Gabriel Monterroso López, quien indicó que ese día 7 de abril del 2008, el señor Juan Antonio Vázquez lo estuvo llamando para que lo acompañara al Boulevard Vistahermosa, para que vigilara si venía la policía, poniendo en evidencia que ese día Juan Antonio Vázquez estuvo acompañado de Werner Sandoval, a quien se le conoce como Lupe, afirmando que tuvo conocimiento que ellos participaron en el hecho, habiendo informado dicho testigo que el 2 de febrero del 2009 el sindicado Juan Antonio Vázquez le vendió el arma de fuego Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros, registro L33983Z. En la misma calidad de prueba anticipada se escuchó la declaración del testigo Héctor Haroldo Reyes Reyes, quien fue la persona que llevó al sindicado Juan Antonio Vázquez a la zona 15, el día 7 de abril del 2008, indicando al referido testigo que el 7 de abril del 2008, aproximadamente entre las 7 y media, 8 de la noche, lo llamó el señor Juan Antonio Vázquez para que lo acompañara a la zona 15, porque tenía que reunirse con su amigo Lupe, habiendo pasado a recogerlo a su residencia en un vehículo color Corolla, color Corinto, explicando al testigo que llegando por la pasarela de Pollo Campero en el Boulevard Vistahermosa, él se quedó en McDonald's para esperar que lo llamara Juan Antonio Vázquez, quien le dio 50 quetzales para que cenara, haciendo ver que el señor Juan Antonio Vázquez se quedó por la pasarela, pues allí había un pick-up verde con dos personas esperándolo, indicando al testigo Reyes Reyes que aproximadamente a las 11 horas con 15 minutos lo llamó el sindicado Juan Antonio Vázquez y le dijo que se llevara el vehículo a su casa, manifestando que cuando pasó de regreso por el Boulevard Vistahermosa vio un carro blanco y se dirigió a la casa de Juan Antonio Vázquez a entregar el vehículo, el cual fue recibido por su esposa María Luis Sosa, recordando el testigo que al día siguiente Juan Antonio Vázquez lo fue a buscar y le dijo que no contara nada en relación a lo que había llevado a ese lugar porque podría tener problemas. Constatándose así que efectivamente el sindicado Juan Antonio Vázquez se reunió con su amigo Lupe y otra persona, quienes se conducían en el pick-up verde, justamente en la pasarela de Pollo Campero, de donde era fácil controlar los movimientos del señor Tito Rivera que se encontraba dentro del restaurante, por lo que los golpeadores tenemos claro que ya se estaba montando vigilancia en el lugar para actuar en el momento que la víctima saliera y darle persecución como efectivamente ocurrió. Estableciéndose también a través de esta declaración que el sindicado Juan Antonio Vázquez tuvo el cuidado de llegar en el vehículo Corinto, acompañado de otra persona, para después darse la fuga en otro vehículo, lo que demuestra que existió planificación previa del delito, teniendo control de la situación. Es importante indicar que se observó el video en el cual se encuentra la declaración del testigo Haroldo Franco Pérez en calidad de prueba anticipada, con la cual se establece que existe relación entre los indicados Juan Antonio Vázquez, Israel Betancourt, Aurelio Ruiz y Nelson Millán, César Augusto Páez Córdoba, quienes laboraron con el señor Jorge Mario Paredes Córdoba, destacando la relación de parentesco existente entre estas dos últimas personas, la cual también se constató con la prueba documental. Relatando al testigo que su amigo Lupe, entre paréntesis Werner Gómez Sandoval, le contó la forma en que se cometió el asesinato del señor Tito Rivera, habiéndole manifestado, entre comillas, nosotros lo matamos. Narrándole que con el vehículo Honda Azul le hicieron el pago al vehículo en que se conducía Tito Rivera, mientras que en Tacoma venía la gente que le disparó. Parte importante de su declaración es cuando el testigo refiere que estuvo en la finca La Guitarra, situada en el kilómetro 234, habiendo escuchado cuando el señor Jorge Mario Paredes Córdoba le dijo a Jorge Alberto Choto Cepeda que se encargara de este señor, refiriéndose a Víctor Rivera, porque, entre comillas, estaba enterado de lo que estaba tenía conocimiento que Víctor Rivera estaba tomando fotos a las casas, porque los gringos ya lo pedían y Rivera era un buen investigador. Lo que permite tener claro a los juzgadores que fue el señor Jorge Mario Paredes Córdoba quien dio instrucciones para que el señor Jorge Alberto Choto Cepeda se encargara de planificar y organizar la muerte de Víctor Rivera. Siendo claro que estuvo en indicar que el 7 de abril del 2008, Israel Betancur, Aurelio Ruiz y Lupe se atravesaron el carro Rivera, mientras que Marco, parientes Juan Antonio Vázquez y Nelson Millán venían en el pick-up Tacoma y le dispararon. Circunstancias que es posible comprobar con el peritaje balístico que determina que las armas disparadas son de calibre 9 milímetros y .40 milímetros. Dentro de su amplia declaración, el testigo Haroldo Franco Pérez explica que Aurelio Ruiz y Lupe, o sea, Werner Gómez Sandoval, estaban en el fondo azul cerca de la bomba de agua municipal y avisaron que ya iba el señor Rivera, lo que sirve para determinar la participación de dichos acusados, quienes estuvieron montando vigilancia, dieron aviso y, como se indicó anteriormente, trataron de interceptar el paso de Víctor Rivera. Su declaración sirve también para determinar la participación de los sindicados Israel Betancur y César Augusto Páez Córdoba, porque, como refirió el testigo, ellos eran quienes anduvieron marcando, es decir, dando el seguimiento, llevando la secuencia de los lugares que frecuentaba, lo que facilitó finalmente la ejecución del hecho. Es importante indicar que al confrontar la declaración del testigo Haroldo Franco Pérez con el peritaje balístico de todas las armas, la necropsia de la hora fallecida, los álbumes fotográficos de la escena del crimen, las armas de fuego, principalmente la Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, perteneciente a Juan Antonio Vázquez, y la .40 registrada en nombre del hermano del procesado Nelson Millán, así como el dictamen de balística reconstructiva, aunado a la declaración del testigo Héctor Haroldo Reyes Reyes, permiten a los juzgadores tener la certeza de la información proporcionada por el testigo Haroldo Franco Pérez, al cual le damos credibilidad. También la declaración del testigo Haroldo Franco Pérez permite conocer de cerca las actividades ilícitas realizadas por las personas que estaban bajo las órdenes de los señores Jorge Alberto Choto Cepeda y Jorge Mario Paredes Córdoba. Dentro del análisis efectuado también reviste importancia las interceptaciones telefónicas, las que fueron explicadas por el perito Germán Ibarra Hidalgo y Katia Vargas Vega, con las cuales se establecen las conversaciones telefónicas sostenidas entre las señoras Marlene y Judith Sosa Sosa, con los sindicados Cruz Magdaleno Rey García, Israel Betancur Vela y Walter Ivanovich Monroy Cruz, con el objeto de alterar el registro del arma para que pareciera inscrita a nombre de otra persona, y así ocultar la evidencia que relaciona al sindicado Juan Antonio Vázquez con el asesinato del señor Víctor José Rivera Suárez. En el análisis efectuado también es importante el peritaje de balística reconstructiva elaborado por el perito Maynard Giovanni Colón Valenzuela, porque sirve para determinar que el vehículo objeto de análisis en el cual se conducía la víctima tiene perforaciones producidas por proyectil de arma de fuego, estableciéndose que la trayectoria de los disparos fue de izquierda a derecha y de fuera hacia adentro del vehículo, en posición de atrás hacia adelante, y que los disparos fueron producidos a corta distancia, en un rango comprendido de 1 metro con 30 centímetros a 4 metros con 50 centímetros, tomando como base la boca del cañón. También es de utilidad en nuestro análisis el peritaje balístico efectuado por el perito Luis Israel Velázquez Ascuaz, quien efectuó el análisis del arma Pietro Beretta antiquificada, calibre 9 milímetros, y el arma Glock de 0.40 milímetros, pues determina con claridad que existieron dos armas, lo cual nos permite establecer que necesariamente fueron producidas dos armas de fuego, lo que se confirma con el análisis de balística reconstructiva antes analizado. Aspectos que al ser integrados permiten establecer a los juzgadores que por lo menos dos personas dispararon de forma directa a la hora fallecido Víctor Rivera. Circunstancia importante de analizar es el estudio efectuado por el perito Loxan Eduardo Vázquez Arriaza, porque en forma científica del apartamento 9H del edificio de condominio de Hermosa existe visibilidad para que restaurante Pollo Campero, lo que hace creíble que desde el apartamento referido se pudieran controlar los movimientos y la salida del ahora fallecido Víctor Rivera, sobre todo tomando en cuenta que en el apartamento fueron encontrados binoculares que permiten ver a distancia y acercarse hacia el punto objetivo, que en el presente caso era Pollo Campero, puesto que ella estuvo la víctima y al salir del lugar fue objeto de seguimiento y disparos. La necropsia efectuada por el médico forense Byron Estuardo Minera y el informe médico forense rendido por Nery Cabrera Cabrera permiten establecer que el señor Víctor José Rivera Suárez fue objeto de varios disparos de arma de fuego que produjeron heridas en órganos vitales, como el cerebro, el pulmón, la arteria aorta, el hígado y parte del intestino, destacando sus respectivos informes el hecho que los disparos se produjeron en la espalda, los cuales se aprecian en el álbum fotográfico y el CD de la necropsia, circunstancias que los juzgadores tomamos en cuenta para determinar que se trata de un asesinato. Los juzgadores consideramos que serían los elementos que conforman el delito de asesinato regulado en el artículo 132 del Código Penal, puesto que de acuerdo a las pruebas aportadas se establece que en la muerte del señor Víctor José Rivera Suárez existió alevosía, pues a la víctima se le persiguió cuando conducía su vehículo y ha quedado demostrado que las personas le dispararon a corta distancia, asegurando su ejecución, puesto que la víctima, al ir conduciendo su vehículo, no podía defenderse. Asimismo, ha quedado demostrado que la acción de darle muerte fue planificada con anterioridad, es decir, existió premeditación conocida regulada en el inciso 4 de dicho artículo, puesto que estuvieron esperando que saliera del restaurante Pollo Campero, al cual la víctima llegaba usualmente. Por las razones expuestas, quienes juzgamos consideramos que los procesados Juan Antonio Vázquez, Nelson Osvaldo Millán Girón, Aurelio Ruiz, Israel Fernández Corbela, César Augusto Páez Córdoba, son responsables como autores de conformidad con el inciso primero del artículo 36 del Código Penal, porque participaron directamente en la ejecución del delito de asesinato cometido en contra de la vida del señor Víctor José Rivera Suárez, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. B. Del delito de asesinato en grave tentativa. Tomando en cuenta las declaraciones rendidas por los testigos Aroldo Franco Pérez, Eliu Gabriel Monterroso López y Héctor Aroldo Reyes Reyes, así como las demás pruebas analizadas en el apartado anterior, quienes juzgamos consideramos que el efectuar los disparos para dar muerte al señor Rivera Suárez, también esos disparos alcanzaron a la señora María del Rosario Melgar Martínez, quedando demostrado, de acuerdo al expediente clínico, las radiografías y las declaraciones de los médicos María Elizabeth Roda Poch, Ernesto Benítez Ordóñez y Ana Verónica Jurado, que la señora María del Rosario Melgar Martínez fue herida en la parte superior del hombro, habiéndose alojado inicialmente el proyectil en la región del tórax, constando documentalmente que inicialmente fue trasladada al Hospital San Juan de Dios y el día siguiente se le trasladó al sanatorio Nuestra Señora del Pilar, lugar en donde se le extrajo el proyectil, el cual fue entregado al Ministerio Público. Tomando en cuenta las pruebas producidas, especialmente lo indicado por los médicos que la atendieron, el expediente clínico y las radiografías presentadas como evidencia científica, los juzgadores consideramos que efectivamente se atentó contra su vida y que tuvo lesiones, puesto que al disparar contra el señor Rivera Suárez también lo hicieron contra su acompañante, en este caso la señora María Rosario Melgar Martínez, constatándose que el proyectil que le encontraron es calibre 0.40, la que coincide con el arma perteneciente al hermano del señor Nelson Osvaldo Millán Girón, por lo que aplicando la lógica consideramos que el encontrarse un proyectil de 0.40 milímetros necesariamente tuvo que ser percutido por el arma Glock a la cual hizo referencia el perito Luis Israel Velázquez Ajuaca. Por otra parte, quienes juzgamos consideramos que por la región en que se produjo la herida y habiendo concurrido las mismas circunstancias que rodearon la muerte del señor Rivera Suárez, es dable considerar que se trata de que la señora María del Rosario Melgar Martínez presenta lesiones graves, por lo que en base al artículo 388 del Código Procesal Penal en su segundo párrafo, los juzgadores le otorgamos la calificación de lesiones graves, por considerar que es la que mejor encuadra para el caso concreto. En relación a los indicados Juan Antonio Vázquez, Israel Betancourt Vela, Saragusto Páez Córdoba, Aurelio Ruiz y Nelson Osvaldo Millán Girón, consideramos que son responsables de las lesiones graves ocasionadas a la señora María del Rosario Milicar Martínez, por lo que debe de imponérseles la pena correspondiente a ese delito. Sí. Del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Para los acusados acusados, Marlene Judith Sosa Sosa, Cruz Magdaleno Reyes García, Walter Imanovich Monroy Cruz, Israel Betancur Vela y Juan Antonio Vázquez. En relación a las indicadas, Marlene Judith Sosa Sosa quedó acreditado a través de las interceptaciones telefónicas e informes de los delitos Katia Vargas Vega y Germán Ibarra Hidalgo, que efectivamente las indicadas Marlene Judith Sosa Sosa se estuvo comunicando con su esposo Juan Antonio Vázquez, quien le dio instrucciones para actuar en relación al cambio de datos en el registro de armas y que aparecieran registrados a nombre de otra persona. Es interesante constatar las conversaciones con el señor Cruz Magdaleno Reyes García, quien claramente le ofrece ayudarla para que el arma aparezca como perdida. Asimismo, se constatan las conversaciones sostenidas por el implicado Walter Ivanovich Monroy Cruz, quien le sugiere a la señora Marlene Cruz Sosa Sosa que el arma la coloquen, los datos de la persona muerta, para que cuando empiecen a investigar a Maco no tenga clavos. Siendo este sindicado quien se encarga de realizar los documentos en los cuales aparece la compraventa del arma de fuego identificada como Pietro Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros y registro L33983Z, habiéndose encontrado en la oficina de trámites del sindicado Walter Ivanovich Monroy Cruz, en su escritorio, la documentación utilizada para creer que se había efectuado la compraventa del arma de munición. Situación que analizamos en forma separada en el delito de falsedad material respecto a este sindicado. Como puede apreciarse, los sindicados Marlene Judith Sosa Sosa, Juan Antonio Vázquez, Cruz Magdaleno Reyes García y Israel Betancur Vela estuvieron en comunicación telefónica para ayudar a ocultar el arma de fuego que incriminaba sindicado Juan Antonio Vázquez. Es de aclarar que en la acusación el Ministerio Público y en la apertura de juicio se citica a los acusados del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Sin embargo, los juzgadores, en base al artículo 388 del Código Procesal Penal, le damos una calificación jurídica diferente y lo encontramos directamente en el delito de obstrucción de la justicia, por considerar que es el que en forma objetiva se ajusta a la conducta realizada por dichas personas. Es decir, que no lo encontramos en la conspiración, sino que directamente en la obstrucción de justicia. Razones por las cuales consideramos los juzgadores que la conducta de dichos sindicados es encuadrable en el delito de obstrucción de justicia regulado en el artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. En relación al acusado Walter Ivanovich Monroy Cruz, siento que la acusación del Ministerio Público está formulada por los mismos hechos, tanto por el delito de obstrucción de justicia y falsedad material, optamos por absolverlo del delito de obstrucción de justicia y condenamos por el delito de falsedad material, como se indica en el apartado correspondiente. Del delito de asociación ilícita. En relación a este delito, es importante efectuar el análisis en forma individualizada para cada uno de los indicados en base a la acusación formulada por el Ministerio Público. En relación a los indicados Marlene Judith Sosa Sosa, Cruz Magdaleno Reyes García, Israel Betancur Vela, Walter Ivanovich Monroy Cruz y Juan Antonio Vázquez. Me voy a referir primero a ese grupo. A través de las interceptaciones telefónicas efectuadas y el análisis efectuado por la perito Katia Vargas Vega, se establece que efectivamente los indicados han tenido comunicación telefónica anteriormente, determinándose que la señora Marlene Judith Sosa Sosa recibió instrucciones telefónicas de su esposo Juan Antonio Vázquez, escuchándose claramente en las audiciones las comunicaciones que sostuvo con los señores Cruz Magdaleno Reyes García, a quien le pidió ayuda para resolver el problema del arma que involucra a su esposo, así como las comunicaciones que sostuvo con los sindicados Israel Betancur Vela y el tramitador Walter Manovich Monroy Cruz, para que se encargara de efectuar los trámites referentes al arma. Se encuentra también la transcripción en forma escrita de estas llamadas telefónicas. Es importante esta correlación de pruebas porque precisamente con ellas se establece que la señora Marlene Judith Sosa Sosa se comunica con su esposo y es a raíz de la muerte del señor Víctor Rivera que empieza a comunicarse con las personas que él indica. Circunstancias que valoradas con los principios de la sana crítica razonada, como son la lógica, la psicología y la experiencia, nos llevan a determinar que no se dan los presupuestos del delito de asociación ilícita. Para los sindicados Marlene Judith Sosa Sosa, Cruz Magdaleno Reyes García, Walter Ivanovich Monroy Cruz y Juan Antonio Vázquez, porque ha quedado comprobado mediante las interceptaciones telefónicas que se estuvieron comunicando en relación al arma de Juan Antonio Vázquez, como se indicó en el apartado anterior. Incluso se escucha donde la esposa Marlene Judith Sosa Sosa está preocupada por el problema del arma y se comunica con los implicados antes mencionados para que la ayuden, con el fin de borrar el paradero del arma que involucra a su esposo. De acuerdo con este razonamiento y la evidencia científica aportada, especialmente las interceptaciones telefónicas analizadas, se constata que los implicados no han conformado una agrupación ilícita anterior, estableciéndose claramente que se pusieron en comunicación por el problema legal del sindicado con Antonio Vázquez. Por otra parte, al confrontar la conducta de los sindicados Marlene y Judith Sosa con Antonio Vázquez, Cruz Magdaleno Reyes García y Walter Ivanovich Monroy Cruz con el contenido del artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada que regula el delito de encontramos que no se encuadra en nuestro delito, porque no se demostró que integren una asociación dedicada a cometer delitos y tampoco se demostró que conformen un grupo de gente armada, de delincuencia organizada o grupos terroristas como contempla el tipo penal de este delito. Además, es importante denotar que la misma acusación configura el delito de obstrucción a la justicia, por la cual ya se les ha declarado responsables. Razón por la cual, en aplicación del principio non bis in idem, no podemos juzgar dos veces la misma conducta ilícita y penalizar doblemente. Por las razones antes expuestas, los juzgadores optamos por absolver a los implicados Marlene y Judith Sosa Sosa, Juan Antonio Vázquez, Cruz Magdaleno Reyes García, Walter Ivanovich Monroy Cruz, del delito de asociaciones ilícitas. Vamos ahora al otro grupo. En relación a los sindicados Nelson Osvaldo, Lilian Girón, César Augusto Páez Córdoba, Aurelio Ruiz y Santiago Enrique Cis. Al efectuar el análisis correspondiente de la acusación popular, también está incluido el señor Israel Betancourt Vela en este grupo. Al efectuar el análisis correspondiente de la acusación formulada por el Ministerio Público en relación a dichas personas, encontramos que se habla de un periodo no determinado, circunstancia que conlleva problemas a los juzgadores porque no podemos determinar a qué periodo se refieren. Por otra parte, encontramos que la misma acusación señala, entre comillas, pero desde 1998, circunstancia que ocasiona otro problema de carácter jurídico. Como es sabido, la Ley contra la Delincuencia Organizada fue aprobada el 19 de julio del año 2006 por el Congreso de la República, mediante Decreto Legislativo 21-2006, surgiendo así a la vida jurídica. Sin embargo, en las acusaciones formuladas a los acusados Nelson Osvaldo, Miguel Girón, César Augusto Páez Córdoba, Aurelio Ruiz, Israel Betancourt Vela, y se les acusa de pertenecer a, y también al señor Santiago Cid García, se les acusa de pertenecer a una asociación ilícita desde el año 1998. Y esto representa que en aplicación del principio de irretroactividad de la ley no se puede aplicar. Razón por la cual no se les puede aplicar la ley de la delincuencia organizada, tomando en cuenta que su vigencia es posterior a la fecha en que el Ministerio Público está indicando su acusación. Sobre todo tomando en cuenta el contenido del artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece literalmente que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. También es importante indicar que dentro de las acusaciones formuladas a estos sindicados no se da a conocer en forma concreta cuáles son las actividades delictivas que se han realizado, lo cual es indispensable para cumplir con el principio de legalidad que establece la ley, razones por las cuales nos vemos en la necesidad de absolver a los sindicados Nelson Osvaldo Miguel Girón, Aurelio Ruiz, Israel Betancourt Vela, César Augusto Páez Córdoba y Santiago Enrique Cid García de este delito referente a asociaciones ilícitas. Como pueden darse cuenta, se hizo el análisis de los dos grupos y obedece a razones diferentes la absolución. Vamos ahora con el delito de falsedad material. A través del peritaje efectuado por el perito Douglas Otoniel Vecinos, quedó establecido que la firma que se analizó en el documento dubitado no tiene correspondencia grafonómica con la del abogado y notario Maldonado Barrios, estableciéndose que fue falsificada. Asimismo, quedó demostrado que el sello que aparece en el documento no corresponde al profesional y que también fue falsificado, confirmándose con la declaración de este profesional, quien fue claro en indicar que no autorizó ningún documento privado en su protocolo, por lo que quedó demostrado que en ningún momento faccionó en escritura pública el contrato de compraventa del arma Pietro Beretta, perteneciente al sindicado Juan Antonio Vázquez. Es importante indicar que al momento de efectuar el allanamiento en las oficinas ubicadas en 15 Avenida, 15 y 35 de la zona 1, se encontró en el escritorio de Walter Ivanovich Monroy Cruz fotocopia de la hoja de protocolo identificada con el número 9.712.580, en donde se redacta un documento falso, haciendo constar compraventa del arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta. Modelo 92FS, calibre 9 milímetros y registro L33.983Z, en la que aparecen como otorgantes con Antonio Vázquez y José Manuel Guzmán Arroyo. Documento que fue puesto a la vista como parte de la evidencia material y también aparece en respectivo álbum fotográfico, por lo que los juzgadores consideramos que la conducta del sindicado al insertar una firma falsa y un sello falso dentro de un documento es imputable en el delito de falsedad material, por lo que debe imponerse la pena establecida en el artículo 321 del Código Penal. Del delito de tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército, las fuerzas de seguridad, del orden público, del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales. A través de la declaración de César Augusto Pérez Puac y Eduardo Antonio Ortega Godínez, así como el respectivo álbum fotográfico, ha quedado demostrado el allanamiento efectuado en la residencia del acusado Cruz Magdaleno Reyes García, ubicada en la segunda calle 9-20 de la colonia Santa Isabel 3, zona 6 de esta ciudad, en donde se encontró una granada de humo identificada como M18, Genada, Ham, Smoke Violet Love. Es importante indicar que, de acuerdo con el informe pericial rendido por el perito Nixon García Rodríguez, ha quedado demostrado que se trata de una granada de uso exclusivo del ejército, constatándose con el informe de fecha 14 de julio de 2010 que ese tipo de granada es de uso del ejército, por lo que no pueden utilizar los particulares. En el presente caso, se estableció que el sindicado Cruz Magdaleno Reyes García estaba en posesión de esta granada, efectivamente. Sin embargo, la declaración del propio perito indica que no causa mayor daño y además documentalmente se ha determinado que el procesado tiene la calidad de militar, aunque se encuentre jubilado, por lo que no se excluye de ser sujeto de utilización de este artefacto. Es por estas razones que hemos llegado a determinar por absolverlo, tomando estas circunstancias. No negamos que lo tenía en posesión, pero tiene, documentalmente se comprobó que tiene la calidad de militar. Tenencia ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas, armas con número de registro alterado, armas con número borrado o no legalmente marcadas por DGK. En relación a este delito, con la diligencia de allanamiento y el respectivo álbum fotográfico, ha quedado demostrado que el día 13 de julio del año 2010, al efectuarse allanamiento en la residencia del sindicado Nelson Osvaldo Milian Girón, en aldea Cañas Viejas, municipio San Jerónimo, Baja Verapaz, se le encontró un rifle Remington, modelo 597 Magnum, el que indicó que es de su propiedad, lo que se corrobora con las interceptaciones telefónicas efectuadas en su teléfono, en donde claramente indica que lo ha adquirido. Estableciéndose así que el sindicado Milian Girón tenía en su poder un arma ilegal, el cual no se encuentra registrado su nombre en el DIGECAM, razón por la cual el sindicado encuadra su conducta en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas con número de registro alterado, armas con número borrado o no legalmente enmarcadas por DIGECAM, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Armas y Municiones, decreto 15-2009 del Congreso de la República, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. Vamos ahora con el delito de modificación ilegal de armas de fuego. Al efectuarse el allanamiento en la residencia del acusado Israel Betancourt Vela, ubicada en el lote 25, manzana 20, colonia San Rafael, Buenavista, zona 18, el día 8 de abril de 2008, se incautó al sindicado el arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, modelo 92FS, 9 milímetros, para Belén, registro BER 007811. Lo que se comprobó con el respectivo álbum fotográfico y con la declaración de los testigos que participaron en el allanamiento. Estableciéndose a través de la declaración e informe pericial del perito Luis Israel Velázquez Arcuac que el cañón de esa arma no es original. Considerando los juzgadores que al portar el sindicado Israel Betancourt Vela un arma cuyo cañón ha sido alterado, esto es susceptible de cuadrarse en el delito de modificación ilegal de arma de fuego, contenido en el artículo 134 de la Ley de Armas y Municiones, decreto 15-2009 del Congreso de la República, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. En relación al delito de ejecución extrajudicial, se indica en la acusación que se considera indicado, me voy a referir al delito de ejecución extrajudicial y también a la tentativa de ejecución extrajudicial. Se indica en la acusación que Santiago Enrique Cid García se concertó con los otros acusados y que vigilaron al señor Rivera. Sin embargo, de la prueba producida en el debate, no aparece vinculado directamente a esta vigilancia con el señor Rivera. La acusación indica también que el día del crimen, el sindicado, Cid García, llevó apoyo campero. Sin embargo, esta situación no la tuvimos acreditada con la prueba producida. Se dice también que se ordenó a esta persona que participara en los hechos de la muerte del señor Rivera. Sin embargo, esto tampoco lo pudimos acreditar. Con la prueba aportada no se determinó que el señor Santiago Enrique Cid García hubiera tenido comunicación con las demás personas, no obstante que el ente acusador demostró la participación de los otros procesados a través del método de escuchas telefónicas. Tampoco se demuestra la acusación cómo surge esta comunicación, cuándo y en qué consiste tal información. Se advierte que la omisión de estas circunstancias constituye o da lugar a una acusación limitada, pues los juzgadores estamos limitados para superar estas deficiencias cometidas en el marco acusatorio, que nos limitan el poder determinar con certeza si hubo participación para este procesado. No es suficiente para emitir una sentencia de condena en un Estado democrático de derecho el simple señalamiento de que este procesado se le ha entregado cantidad de dinero en efectivo y por medio de depósitos bancarios para emitir una condena. Circunstancias que hacen que se tenga duda en cuanto a la participación de esta persona, pues estas circunstancias en cuanto al beneficio económico que se pretende atribuir al acusado por miembros de la organización no aparecen relacionadas en la acusación. Por esas razones, quienes juzgamos en base a la prueba producida en el debate, al confrontarla con la acusación efectuada por el Ministerio Público, no encontramos elementos probatorios que demuestren la participación del sindicado Santiago Enrique Cid García en la muerte del señor Víctor José Rivera Suárez, el 7 de abril del 2008. Se comprobó documentalmente que el señor Santiago Enrique Cid García ha laborado como elemento de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, no se comprobó su participación en los hechos que se le atribuyen, razón por la cual optamos por absolver. Vamos ahora a ver los delitos de obstrucción de justicia y de encubrimiento propio para el acusado Rubén Estuardo Rosales Sánchez. Y los juzgadores, pues tuvimos algunas interrogantes. ¿Cómo se prueba que el señor Rosales estaba enterado de que en el lugar existían cadáveres enterrados? ¿A quién, cuándo y cómo se ordenó la destrucción y levantamiento de la plancha de cemento? ¿Cómo se prueba que existió esa plancha de cemento? La acusación indica que para lograr ese fin, hubo instrucciones directas que los señores Miguel Ángel Franco Zacarías y Rubén Rodríguez procedieron a hacer las excavaciones en esa finca. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad de escucharlos y lograr establecer que efectivamente se efectuó la extracción de los restos humanos. Podemos intuirlo, pero no quedó comprobado. Por esas razones, al efectuarse un estudio analítico de la acusación efectuada por el Ministerio Público al acusado Rubén Estuardo Rosales Sánchez y confrontarlo con la prueba producida en el debate, encontramos que efectivamente se produjo diligencia a cargo de expertos en antropología, habiendo ratificado su dictamen la antropóloga María Raquel Doradea Lorenzana, e incluso observado videos acerca del análisis antropológico efectuado en la finca Virginia, en donde se observa con claridad que la tierra fue removida con anterioridad a la diligencia. Sin embargo, dada la plataforma fáctica planteada por el Ministerio Público en relación a este delito, no es factible atribuirle al procesado la comisión de los delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento propio, porque en sí no se indica en qué radica el ocultamiento de evidencia, pues solo se hace alusión en forma general a la declaración aportada por el testigo Haroldo Franco Pérez en calidad de prueba anticipada. siendo indispensable para los juzgadores la delimitación concreta de las acciones efectuadas para cumplir con la estructura de los elementos que integran el delito. Razones por las cuales nos vemos en la necesidad de absolver en relación a estos delitos. De la conspiración para asesinato. Quienes juzgamos consideramos que en el caso del sindicado Juan Antonio Vázquez ha quedado demostrada su participación en el delito de asesinato. Por lo tanto, la etapa de organización y planificación del mismo forma parte del crimen de la comisión del delito de asesinato. Por esa razón, al haberse responsabilizado e impuesto una pena por este delito, refiriéndonos al de asesinato, no podemos juzgar doblemente una misma conducta delictiva, sobre todo una aplicación del principio de non bis in idem, razón por la cual debe absolverse de esta doble imputación. En relación al acusado Israel Betancourt Vela, a quien también se le relaciona de conspiración, pero de otro asesinato diferente al señor Rivera, consideramos que en relación a la conspiración para el asesinato del señor Roberto Reyes Reyes, contamos únicamente con interceptación telefónica, sin haber tenido otros medios de prueba que demostraran la participación del sindicado en este ilícito. Por lo que en relación a este ilícito, nos vemos en la necesidad de absolver. Dadas estas explicaciones, el tribunal da a conocer la parte resolutiva de nuestro fallo fundamentado en la Constitución Política de la República, en el Código Público, del organismo judicial y la ley de la delincuencia y la ley contra la delincuencia organizada. Primero, que los sindicados Israel Betancourt Vela, Juan Antonio Vázquez, Nelson Osvaldo Millán Girón, César Augusto Páez Córdoba, Aurelio Ruiz, son responsables como autores del delito de asesinato cometido en contra de la vida del señor Víctor José Rivera Suárez. Por la comisión de dicho delito debe imponerse la pena de 30 años de prisión incomutables. Que los sindicados Israel Betancourt Vela, Juan Antonio Vázquez, Nelson Osvaldo Millán Girón, César Augusto Páez Córdoba, Aurelio Ruiz, son responsables como autores del delito de lesiones graves cometido en contra de la vida de la señora María del Rosario Melgar Martínez. Por tal delito debe imponerse la pena de 4 años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales diarios. Que los sindicados Marlene y Judith Sosa Sosa, Juan Antonio Vázquez, Cruz Magdaleno Reyes García, Israel Betancourt Vela son responsables como autores del delito de obstrucción de justicia cometido en contra de la justicia. Por tal delito debe imponerse la pena de 6 años. Por el delito de obstrucción a la obstrucción de justicia se absuelve al sindicado Walter Ivanovich Monroy Cruz por las razones explicadas anteriormente. El sindicado Walter Ivanovich Monroy Cruz es responsable como autor del delito de falsedad material cometido en contra de la fe pública. Por tal delito debe imponerse la pena de 5 años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales diarios. Que el sindicado Nelson Osvaldo Millán Girón es responsable del delito de tenencia ilegal de armas de fuego artesanales o hechizas, armas con número de registro alterado, armas con número borrado o no legalmente marcadas por digital. Por tal delito debe imponerse la pena de 6 años de prisión. Se absuelve al sindicado Cruz Magdaleno Reyes García del delito de tenencia ilegal de armas de fuego públicas sobre uso exclusivo del ejército, las fuerzas de seguridad, de orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, por lo antes expuesto. Que el sindicado Israel Betancourt Vela es responsable como autor del delito de modificación ilegal de armas de fuego. Por tal delito se le impone la pena de 6 años de prisión inconmutables. Se absuelve a los sindicados Marlene y Judith Sosa Sosa, Cruz Magdaleno Reyes García, Walter Ivanovich Monroy Cruz, Israel Betancourt Vela, Juan Antonio Vázquez, Nelson Osvaldo Miguel Girón, César Augusto Páez Córdoba, Aurelio Ruiz y Santiago Enríquez García del delito de asociaciones ilícitas, entendiéndose libres de todo cargo respecto a este delito por las razones consideradas. Se absuelve al sindicado Santiago Enríquez García del delito de ejecución extrajudicial en contra de la vida de leyéndose el libreto todo caro. Se absuelve al sindicado Santiago Enríquez Cis García del delito de tentativa de ejecución extrajudicial en contra de la vida de María del Rosario Melgar Martínez, entendiéndose libre de todo cargo. Se absuelve a los sindicados Juan Antonio Paz e Israel Betancourt Vela del delito de conspiración para asesinato, entendiéndose libre de todo cargo en relación a este delito. Se absuelve al acusado Rubén Espuardo González Sánchez del delito absuelve al acusado Rubén Escuado González Sánchez del delito de encubrimiento propio, entendiéndose libre de otro cargo en relación a este delito. Se ordena el comiso a favor del organismo judicial de las armas de fuego indicadas. Se ordena al Ministerio Público se inicie investigación en relación a la constitución de la sociedad mercantil Corporación Técnica Estratégica Global Sociedad Anónima, basada en la declaración y en las acusaciones efectuadas al señor Rosales Sánchez. Encontrándose los acusados guardando prisión, se les deja en la misma situación jurídica hasta que se encuentre firme y presente fallo. Se suspende a los acusados en el goce de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. Por su situación económica, se exime a los acusados del pago de costos procesales. No se hace pronunciamiento en relación a responsabilidades civiles por no haber sido ejercitadas. Al encontrarse firme la sentencia, remítase al juzgado de ejecución para las anotaciones e inscripciones correspondientes. De esta forma, el juzgado concede la sentencia respectiva. Instamos a los sujetos procesales para el día 16 de mayo del 2011. A las 15 horas en la sede del tribunal, con el fin de darles a conocer el contenido íntegro de la sentencia. En este momento el tribunal se retira, pero ordena a los agentes de seguridad del organismo judicial que todavía no se deje salir a los señores procesados ni a sus familiares procesados.